En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abriendo el capítulo número 12 de la Carta a los Romanos, encontramos la invitación que el apóstol San Pablo nos hace, la invitación a renovar nuestra mente o a cambiarla. Esa palabra, que es una palabra muy fuerte en la lengua griega, metanoia, está relacionada con la palabra nous. Ese noia tiene que ver con nous, y nous es la mente, el pensamiento. La metanoia es como si le dijeran a uno, cambie de cabeza. Y dice uno, pero ¿cómo voy a cambiar de cabeza? Pues hay que cambiar de cabeza, hay que cambiar más que de cabeza, hay que cambiar de mente. Y ese cambio de la mente tiene que ver con todo este camino, todo este proceso que hemos descrito. Es el cambio de la mente porque ahora lo que queda en el centro es el misterio de la cruz. Y resulta que la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. Entonces, la mente, la nueva mente, es aquella en la cual la cruz es la puerta para la salvación. La nueva mente es aquella en la cual el Dios crucificado es el Dios verdadero. La nueva mente es aquella en la cual, cuando uno es despojado, se alegra. Y todo eso parece locura. Y todo eso parece absurdo y parece escándalo. A esa nueva mente, Pablo le da un nombre. Y ese va a ser el tema de nuestra reflexión, para que veamos lo que implica creer. A él, el nombre que tiene ese nuevo, esa nueva mentalidad, es la sabiduría según Dios. Porque hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría según Dios. Y resulta que la fe nos abre a la sabiduría de Dios. Esto yo creo que merece un momento de vuestra atención. Mira, no es la fe un conocimiento que yo agrego a los otros conocimientos, sino que la fe es como una revolución que pone de cabeza mi mundo. La fe no llega a mí como para decir, bueno, pues aquí está mi mundo armado, completo, y ahora le agrego este elemento. Yo creo que hay una comparación que es útil. Es lo que sucede en el hinduismo. El hinduismo y en general las religiones politeístas tienen una gran cantidad de deidades. Entonces me contaba un padre irlandés que fue misionero allá en la India. Me decía, no es difícil predicar en la India y no es difícil encontrar oídos atentos. Se pone uno a predicar en la India sobre la Virgen María o se pone uno a predicar sobre los milagros de Cristo y la gente está atenta. El problema de ellos no es recibir otro Dios más. El problema es cuando tú les digas que ese es el único Dios. Es decir, el problema no es creer más, sino creer menos. A ver si me explico, a ver si me aclaro. El problema no es añadir otro Dios. El problema es quitar los ídolos. Entonces, la fe llega a nosotros no para que la sumemos a todo lo que ya sabíamos, sino llega a nosotros para conquistar, para recibir el puesto central y ningún otro. Esto es lo que se ha llamado algunas veces la intransigencia de Jesús. Y de todo se podrá acusar a Cristo, menos de falta de claridad. Él lo dijo muy claro: el que no ame, el que no me ame más que a su padre o a su madre, el que no me ame más que a sus hijos, a sus hermanos, a sus posesiones, no es digno del reino de los cielos. Con eso está diciendo Jesús: yo no vengo a que me des un lugar en tu vida, yo vengo a que me des el lugar, el del centro, el trono, no tengo otro lugar. O me das ese o no me interesa nada de ti. O me das ese o te pierdes todo de mí y desaparezco yo de tu vida. Es una intransigencia de Cristo. Y esa intransigencia de Cristo aparece, por ejemplo, en el capítulo sexto del Evangelio según San Juan. Resulta que Juan nos cuenta lo siguiente: después del milagro de la multiplicación de los panes, pues Jesús predica en Cafarnaún y predica cosas como la siguiente: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me coma vivirá para siempre. Bueno, cuando Jesús empieza a decir que Él es el pan vivo y que hay que comerlo, mucha gente se retira, lo abandonan. Y tradicionalmente se ha explicado esa desbandada de la gente porque ellos interpretaban de un modo muy físico, muy material lo que había dicho Cristo. Esa es la explicación que se suele dar. Como Cristo decía: el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre no tiene vida, entonces, pues la gente sentía que eso era excesivo. Interpretaban de un modo canibalístico lo que Cristo había dicho y por eso se retiraron. Esa es la explicación que se da usualmente. Pero hay otra explicación. Porque a mí me parece que tampoco es tan lenta y tan espesa, como decís aquí en España. Tampoco es tan espesa la gente como para que llegaran a creer que tenían que roer los huesos de Cristo. A mí me parece que ellos se retiran por una razón distinta. Cuando Jesús les dice: yo soy el pan vivo, y dice: el que me come tendrá vida, el que no me come no tiene vida, pues Jesús lo que está diciendo es: yo soy tu vida. Ahora toma en serio esa expresión. ¿Qué quiere decir yo soy tu vida? Yo soy tu vida quiere decir que sin mí no puedes hacer nada, sin mí no eres nada, sin mí no tienes nada, sin mí no esperes nada, sin mí te deshaces en la nada. Es decir, la expresión que a nosotros nos suena muy poética y de inmediato la conectamos con la Eucaristía, y está bien que la conectemos con la Eucaristía, pero la expresión yo soy tu vida, oye, pero ¿qué puesto es el que quieres tener tú en mí? Cuando me dices, Jesús, yo soy tu vida, ¿qué puesto quieres tú en mí? Pues quiero el puesto central y quiero el trono y quiero el centro de mando y quiero el corazón y quiero la capital y quiero el palacio central y quiero que entregues todo control y pues entonces hasta allá no llego. Entonces la gente que se retira, yo no creo que se retirara porque estaban pensando, bueno, este se desquició, o porque estaban pensando, este ahora quiere que comamos sus huesos o que será lo que quiere. No, yo no creo que la gente fuera tan espesa. No, no, no creo que ese fuera el problema. Podría ser, yo no lo sé, nadie puede saberlo. Pero yo creo que el problema central no era ese. El problema central es que ellos perciben lo que les está diciendo Cristo. Y cuando Cristo está diciendo, yo soy tu vida, pues toma en serio lo que eso quiere decir. Yo soy tu vida, es todo. También la gente cuando se ama utiliza esas expresiones, ¿no? No se dicen a veces los novios y los esposos, mi vida. ¿Qué significa esa frase cuando el esposo le dice a la esposa, mi vida quiere decir que sin ti no vivo, eso es lo que quiere decir? Pero ahora resulta que es al revés, es Jesús el que dice, Jesús no me dice a mí, mi vida, sino me dice, yo soy tu vida. Sin mí no vives, eso es lo que quiere decir. Sin mí no vives, sin mí no hay esperanza para ti, sin mí no queda nada para ti, sin mí no tienes futuro, sin mí no tienes norte ni rumbo, sin mí no tienes nada. Eso es demasiado para la gente. Yo quiero recibir algo de ti, por ejemplo, el pan que multiplicas. Estaba bueno. Nos hemos dado una panzada, está bien. Eso está bien. Yo quiero recibir algo de ti. Pero Jesús, en el discurso del pan de vida, Juan capítulo 6, está haciendo la transición entre recibir algo de Cristo y recibir a Cristo. Y la gente quiere recibir algo de Cristo. Por ejemplo, que me haga hartos milagros, que me proteja, que me dé paz, que en mi familia todos estén bien. Que nadie se enferme, que nadie se muera. Tengo una abuela de 134 años, bueno, que no se muera. Nadie se muera, nadie se enferme, a nadie le pase nada, nadie carezca de trabajo, todo funcione. Es decir, que Jesús enriquezca mi vida, pero sigo yo teniendo el cetro, sigo yo teniendo el control. Y Jesús dice, un momentico, vamos a hacer un cambio. En vez de estar recibiendo de mí, recíbeme a mí. Ah, carambas. Ay, 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 ay. Eso sí va a estar complicado. Porque cuando yo recibo de Cristo, sigo yo en mi trono. Aquí yo en mi trono, pero ahora ya con salud. Sigo en mi trono, pero ahora sí con trabajo, con empleo. Sigo yo en mi trono, pero ahora sí, bien amado, bien acompañado, porque la pareja que yo le pedía me la ha concedido. Yo le pido a Cristo, Cristo me da y sigo en mi trono. Entonces, cuando yo recibo de Cristo, sigo en el trono. Cuando yo recibo a Cristo, pierdo mi trono. Y cuando yo pierdo mi trono, me duele. Entonces la gente se va. ¿Por qué se va la gente? Porque la gente quiere recibir de Cristo, pero en el fondo no quiere recibir a Cristo. Según la gramática vieja que yo aprendí, esa la aprendí el siglo pasado, según la gramática vieja, la palabra de y la palabra a son ambas preposiciones, pero entre una preposición y otra hay muchísima diferencia. Recibir de Cristo significa que sigo yo mandando. Recibir a Cristo significa dejarle el trono. Significa que ahora es Él el que toma su lugar. Entonces la fe no es tanto recibir de Cristo, sino que es mucho más recibir a Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, entonces tengo que darle el trono. Y darle el trono significa estar crucificado. Eso es cargar con la cruz. Porque resulta que dentro de mí hay un impulso bastante grande a tener el trono. Dentro de mí hay un impulso muy fuerte a tener el control. Dentro de mí hay un impulso muy fuerte a satisfacerme, a darme homenaje, a rodearme de lo que resulta cómodo, grato, útil, lo que es un homenaje a mí. Entonces vivir en homenaje a Él, vivir en adoración a Él, vivir en obediencia a Él, equivale a morir. Ah, entonces esa es la cara menos simpática. Menos simpática de Gálatas capítulo 2. Ya no vivo yo. El que dijo eso entendía Juan capítulo 6. Como Él es mi vida, ya no vivo yo. Ay, cuando uno lee eso dice, qué santo tan hermoso este, ¿ah? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Qué bello eso. Bello, pero es muerte. Ya no vivo yo, ¿qué quiere decir? Dice la famosa castellana Teresa de Ávila, del todo me perdí. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta dicha espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. ¿Eso qué es? Que ya del todo me perdí. ¿Eso qué es? Que me morí. Y que me morí supone que perdí mi trono. Y eso era lo que no quería la gente de allá de Cafarnaún. Yo soy tu vida. Demasiado. Ya pides demasiado. Pides demasiado. Estábamos mejor antes, hombre. Lo bien que estábamos antes. Hombre, se te pedía un milagro, tú lo hacías. Se te pedía otro milagro, tú lo hacías. Ahí íbamos bien. Ese esquema estaba funcionando. Y ahora ya vienes a cambiar. Con que no recibamos de ti, sino que te recibamos a ti. Está muy pesado ese esquema. Ese esquema está muy complicado. No, ya esto se dañó. Permiso, me voy. Fue bueno mientras duró. Gracias en todo caso por el pan, te quedó bien. Adiós. Hasta ahí llega la gente. Se van todos. Quedan unos pocos. ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús sale corriendo detrás de la gente a decirles, pero no se vayan. No, Jesús no hace eso. Más bien, un poco duro en su expresión, se queda mirando a los apóstoles y les dice, bueno, ¿y vosotros también os vais? Porque si os vais, cerramos de una vez esto. Se acabó, se clausura la temporada. Oye, no, pero se quedan, ellos se quedan. Ahí es donde Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esos sí estaban ya, por lo menos empezando, a experimentar lo que es vivir de Él. Estaban experimentando lo que es tenerlo a Él en el centro. Entonces, esa vida nuestra es una vida crucificada. El que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Esa es una vida crucificada. La vida en la fe es una vida crucificada. Porque en nosotros va actuando la muerte y en vosotros la vida. Dice San Pablo, qué profundidad la de ese hombre. En nosotros va actuando la muerte, claro, porque a medida que voy muriendo yo, va reinando Cristo. Y a medida que va reinando Cristo, se hace presente en ellos, es decir, en aquellos que son predicados, en aquellos que reciben el mensaje, ellos van recibiendo vida. Bueno, dediquemos unos minutos a asomarnos a la primera carta a los Corintios, para ver un poco esto de la sabiduría, porque esta es la sabiduría de la cruz. ¿Te acuerdas los calificativos que utiliza el apóstol Santiago para referirse a la sabiduría de este mundo? ¡Uy, qué duro que es Santiago! La sabiduría de este mundo, dice, es perversa, es diabólica, dice. ¿Por qué dice Santiago eso tan duro? Que la sabiduría de este mundo es perversa y la llama así, diabólica. ¿Por qué? Porque lo que es sabio según el mundo es mantenerse uno en el trono. Y mientras uno está en el trono, uno es el centro de los propósitos y de los intereses de la vida. Y mientras uno está en el trono, entonces el único lema posible es yo a lo mío. Ese es el único lema posible, a lo mío. ¿Y lo mío qué es? Pues mi plata, mi prestigio, mi placer, mi ganancia, mi influencia, mi poder, yo a lo mío. Y lo que sea conducente a que yo siga en el trono, esa es la sabiduría de este mundo, según Santiago. Pero ahora miremos lo que sucede en el caso de San Pablo y lo que él describe. Podemos, por ejemplo, empezar por el versículo 17 del capítulo primero. Estamos en la primera carta a los Corintios. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Bueno, a estas alturas de nuestro retiro yo creo que entendemos por qué llama locura la cruz. Es locura porque la propuesta de la cruz es que yo pierda mi trono y que ponga en el trono a Cristo. Y eso es locura porque se supone que la sabiduría del mundo era que yo debo buscar, debo perseguir, debo obtener lo que sea conducente a darle homenaje, honor, satisfacción y contento a mi yo. Esa era la sabiduría del mundo. Según esa sabiduría, perder el trono es la cosa más absurda. Es locura. Pero sigue diciendo el apóstol. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Bueno, y ahora viene uno de los versículos más difíciles de traducir del Nuevo Testamento. El versículo 21, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice así esta traducción, y luego comentamos tal vez alguna alternativa. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Esto casi parece un trabalenguas. Primera Corintios 1:21. Primera traducción, que es la que tenemos aquí vigente. Esta es la Biblia de Jerusalén. Debe ser, dice aquí que una edición revisada y aumentada. Y tiene como fecha 1998 para lengua española. Primera traducción. Como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Qué dice esa frase? Esa frase dice la siguiente, que hay una sabiduría del mundo, pero que la sabiduría del mundo no logra abrirse a la sabiduría de Dios. Y que por eso Dios ha utilizado no el camino de la sabiduría, sino el camino de la paradoja, el camino de la necedad, entre comillas, el camino de la locura de la cruz. Esa primera traducción lo que enfatiza es la distancia, por no decir la incompatibilidad, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La razón de esa incompatibilidad puede estar en que la sabiduría del mundo es como un acumular, mientras que la sabiduría de Dios manifiesta particularmente en la cruz, está sobre todo en dar. Mientras que la sabiduría del mundo es que el rico cada vez se vuelve más rico y el poderoso cada vez se vuelve más poderoso y el orgulloso cada vez se vuelve más altivo y los buenos se juntan únicamente con los buenos y los ricos con los ricos y los listos con los listos y así van creciendo y se van levantando, mientras que esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, según hemos visto en nuestras predicaciones anteriores, es sabiduría que pasa por el despojo, es sabiduría que pasa por la donación, es sabiduría que pasa por el desierto. Lo más grande, para decirlo así con palabras breves, lo más grande para la sabiduría del mundo es acumular, y lo más grande para la sabiduría de Dios es dar. Tan feliz está Dios dando que hasta le da a los injustos, hace llover sobre justos e injustos, y salir el sol sobre santos y pecadores. Tan grande es esa grandeza, tan grande es esa sabiduría, digo, de Dios, que el lema principal de su sabiduría es dar. Y en el dar está la grandeza de Dios, mientras que la grandeza del mundo está en recibir. Están a acoger. Entonces uno ve que son dos caminos que no tienen cómo encontrarse. Porque lo que dice el mundo es, júntate con aquellos que te produzcan un interés, un bien. Busca a aquellos con los que tú puedas recibir un beneficio. Y si tienes que dar, pues busca negociar. El único dar que conoce el mundo es negociar, invertir. Le sonrío a los que me sonríen. Trato bien a los que me tratan bien. Ese es el único comportamiento admisible dentro de la sabiduría del mundo. Mientras tanto, ya conocemos la sabiduría de Dios, la conocemos por el comportamiento de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Cuando vayas a dar una cena, no te pongas a invitar a los que te pueden invitar. Porque entonces ya te pagaron. No, más bien invita a los que no te pueden invitar. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo voy a desperdiciar una invitación? Si con esta invitación yo puedo mejorar mi amistad con el gerente, con el gerentísimo, con esta invitación yo puedo mejorar mi amistad con el que me puede dar algo. Si yo puedo invertir, ¿cómo voy a despilfarrar? Si yo puedo recibir, ¿por qué voy a dar? Pero dice aquí San Pablo que el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría. Lo cual significa que no hay manera de pasar de la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. Es decir, que tiene que darse un rompimiento. Y ese rompimiento, ese quebrantamiento, lo expresan y lo viven los que predican el Evangelio. Y vamos a dar unos ejemplos. Mira, hablemos de gente así reciente y conocida y algunos vivos. Recordemos el caso del camino neocatecumenal. De las catequesis fundamentales en el camino neocatecumenal es que la sola religiosidad natural no basta. Es decir, que la gente que cree que tiene una religión porque trae una costumbre, porque se siente cómoda con la vida que tiene, así no es. Eso de que yo vengo de una familia muy católica y estoy en un pueblo muy católico y yo he sido muy bueno, ahí no empieza autoconversión. La conversión empieza cuando tú descubres tu pecado. Y la conversión empieza, predica el camino neocatecumenal con toda razón, La conversión empieza cuando tú descubres que ese pecado que tú encuentras en tu vida no es una grietita, sino que es una zanja profunda que va hasta el fondo mismo de tu alma. Cuando tú descubres que realmente, realmente hay algo que está muy mal en tu vida y descubres que necesitas ser salvado, ahí empieza tu conversión. Es esto mismo. No hay compatibilidad entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Tiene que haber un rompimiento. Ese rompimiento, en el caso del camino neocatecumenal, es el descubrimiento de que sí hay pecado en mi vida, de que ese pecado es profundo y que de ahí no salgo, me sacan. Y el único que me saca se llama Jesucristo. Eso es convertirse, según entiendo yo la propuesta del camino neocatecumenal. Examinemos los ejercicios de San Ignacio. Los ejercicios de San Ignacio, nuestro muy amado Ignacio de Loyola, llevan todo un proceso, toda una pedagogía, que a través del silencio y de una serie de consideraciones llega a un momento clave. Ese momento clave en los ejercicios de San Ignacio se llama las dos banderas. Propone San Ignacio, hacia el final de sus ejercicios, que en un momento dado yo tengo que ver como el que está en campaña, como el que está en batalla. Finalmente hay dos banderas, la bandera del mundo y la bandera de Cristo. Y en un momento dado yo tengo que darme cuenta a quién he estado sirviendo. Y en un momento dado tengo que decir, pues váyase el mundo donde quiera con su bandera, yo abrazo la bandera de Cristo. Rompimiento. Tengo que romper con ese mundo que me ha guiado, que ha sido mi capitán, que ha sido mi vida. Rompo con esa bandera, tomo la bandera de Jesús. Me voy tras Jesús. Lo recibo como jefe, referencia, modelo, líder. Ese es Jesús. Ese es mi jefe. Ese es mi modelo. Con él voy. Hay un rompimiento. Esto es contando, con estos ejemplos lo que estoy contando, es cómo los santos han utilizado este versículo, 1 Corintios 1:21. Mediante su sabiduría el mundo no llega a la sabiduría de Dios. Por eso hay rompimiento. Cursillos de cristiandad. Eso existe también en nuestra época. ¿Qué pasa en el cursillo de cristiandad? Pues el cursillo de cristiandad es evangelización. Yo hice la versión juvenil, imagínate hace cuántos años, eso también fue el siglo pasado. Yo hice la versión juvenil de los cursillos de cristiandad, cosa que en mi país se llama encuentros de promoción juvenil. ¿Qué quiere el cursillo de cristiandad? Pues quiere ofrecerte el evangelio. Y yo mismo al dar testimonio, terminado mi retiro, pero muchos más, al dar el testimonio, ¿qué contamos? ¿Qué es lo que hemos vivido en el cursillo? Lo que hemos vivido es una experiencia de conversión. Yo iba por un mundo, así lo expresa hermosamente el cursillo, yo iba por un mundo donde todo parecía funcionar, pero un mundo en blanco y negro. Y ha llegado Cristo a mi vida, y tal ha sido el cambio, que ahora el mundo es de colores. Esa es la expresión que ellos utilizan. De colores, y esa es la canción que tienen los cursillos de cristiandad. ¡De colores! Ese es el cambio, ahora mi vida, ahora mi mundo, ahora veo las cosas, ahora las veo en su color, en su hermosura. Ahora ha cambiado mi mente. Ruptura. Ahí está. La renovación carismática. Otro ejemplo. También lo conozco. Entonces empieza la renovación carismática, hablando de los falsos rostros de Dios, nos presenta la vida de Cristo, nos presenta la persona de Cristo, nos presenta la vida nueva, y hay una charla fundamental: conversión. Esa es la charla central dentro del seminario de vida en el Espíritu, conversión. ¿Y qué se propone en la charla de conversión? Yo todavía me acuerdo cuando me lo explicaban, pues se utiliza en el ejército la palabra conversión para decir cambio total de rumbo. Entonces, ¿qué es lo que propone el seminario de vida en el Espíritu? Rompo con lo que yo traía, empiezo un camino nuevo, vida nueva, rompimiento. Una expresión que utilizan mucho los carismáticos, por lo menos en mi país, es la experiencia quebrantamiento. Con mucha frecuencia la gente experimenta quebrantamiento, un dolor profundo, que se parece mucho a lo que vivió San Agustín. Acuérdate, San Agustín, cómo describe su encuentro con los salmos. Y brotaban con abundancia las lágrimas, un llanto que me hacía mucho bien. Él sentía que le estaban lavando el corazón con lágrimas. Entonces, esta es la primera interpretación. Es una experiencia de rompimiento. Es una experiencia de conversión. Es una experiencia de cambio. Hay gente que ha tenido esa experiencia, incluso después de muchos años de vida religiosa. Ejemplo notable, la ilustre Teresa de Ávila. Llevaba años de religiosa. Y un día, descubre por allá en una de esas sacristías, por allá en un depósito del monasterio, se encuentra a solas con una imagen de las que se suelen utilizar en Semana Santa, una imagen del Cristo azotado. Y en un momento de gracia, sus ojos se abren, y aunque esa imagen la había visto muchas veces, nunca la había visto como la vio esa vez. Y a través de esa imagen, ella descubre que ha sido amada con locura. Descubre este absurdo de la sabiduría de Dios. Descubre que verdaderamente Dios es extremo en la manera de amar. Descubre que ella nunca ha agradecido bien el amor que se le ha tenido. Esas son las conversiones más difíciles. Porque claro, el que va de droga en droga, o de prostíbulo en prostíbulo, o de borrachera en borrachera, tiene que darse cuenta lo mal que está. Porque se lo grita la esposa y le dice: eres un desgraciado que me ha arruinado la vida. Porque se lo grita el hijo que le dice: pero ¿por qué no tienes tiempo para nosotros? Ese tiene que ver su pecado. Pero el que es buenecito, ese no ve el pecado. Pero lo que más le dolió a Teresa, si yo interpreto bien lo que ella misma dice, lo que más le dolió es lo poco que había apreciado y agradecido el amor recibido. Pero eso produjo en ella el mismo efecto que produce en el borrachito dejar su vicio, o dejar la venganza, o dejar cualquier otro de esos pecados más visibles. Entonces ella se da cuenta que su vida solo tiene un pequeño problema. Ya casi 40 años de edad tenía cuando eso pasó. Ella se da cuenta que su vida nada más tiene un pequeñito problema. El pequeñito problema es: oye, yo no he amado. Todo está bien en mi vida, pero yo no he amado. Yo no he agradecido. ¿Dónde debería estar yo? ¿Dónde debería estar mi corazón? Si supiera apreciar, si hubiera apreciado estas llagas, ¿dónde tendría que estar yo? Pues no he llevado una vida mala, he llevado una vida mediocre. Mala no ha sido, pero sí ha sido mediocre. No ha sido perversa, pero sí ha sido tibia. No ha sido escandalosa, pero sí he sido desagradecida. Y esa ha sido mi vida. Y así he vegetado yo. Y esa es la manera como le he respondido al Señor. Es que se responde a ese torrente de amor con cuatro gotas, tibias de gratitud? ¿Esa es mi manera de responder al modo como Él me ha amado? Semejante calidad, semejante cantidad de amor para una respuesta tan tibia, tan frágil, tan incompleta, tan mediocre, tan egoísta. ¿Y eso es lo único que yo he hecho? ¿Y a qué estoy esperando entonces? ¿Y así van a pasar mis días? ¿Y así me muero y me acabé? Y rompe esta monja a llorar y dice, ¿pero cuál ha sido mi vida entonces? Entonces se rompe ella. Y ese rompimiento es el que está en el Salmo 51. Un corazón contrito. Contrito es de la misma raíz de triturado. Entonces al cielo no se llega con el corazón entero. Al cielo se llega con el corazón triturado. Porque solo el corazón triturado tiene esperanza de ser cambiado por un nuevo corazón. Arranca de mi pecho el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Solo si Dios me cambia de corazón, solo si Dios me da un amor que pueda responder a su amor, tengo yo esperanza de amar. Entonces, ese rompimiento es lo que aparece aquí, 1 Corintios 1:21. No, a través de la sabiduría del mundo, uno lo que va creciendo es de seguridad en comodidad y de comodidad en regalo y de regalo en placer y de placer en egolatría, y ese es el camino de la sabiduría del mundo. El camino de la sabiduría de Dios es la renuncia de sí mismo, es la conciencia de la propia nada, es la dulce confianza, es la herida que no sana, como la llamaba Santa Rosa de Lima. Ese escrito de Santa Rosa, eso hay que volverlo a leer. Me has herido y no quiero que me sanes. Qué cosa tan bella esa cosa, eso que escribe Santa Rosa. Me has herido el corazón. No quiero que me sanes. Qué lindo. Lo que es la sabiduría de la cruz. Cualquiera oye eso y dice, pues está ¿de qué está hablando? Pues está hablando de 1 Corintios 1:21. Me has herido y no quiero que me sanes. Quiero llegar a ti con el corazón herido, porque herido está tu corazón. Quiero llegar a ti con el corazón abierto, porque abierto está tu corazón. Y quiero llegar, puesto que soy tu esposa, pues quiero llegar llagada, abrazar al que está lleno de llagas. Al que está vestido de llagas, ¿cómo le abrazaré? Pues vestida también yo de llagas. La otra interpretación que tiene 1 Corintios 1:21 es la siguiente. De hecho, como el mundo no conoció a Dios, quiso Dios en su sabiduría revelarse por la locura de la predicación. La diferencia con la primera interpretación es esta, que la expresión mediante su sabiduría, en la primera interpretación se le aplica a la sabiduría del mundo y en la segunda interpretación se le aplica a la sabiduría de Dios. Esa frasecita, esa cláusula mediante su sabiduría. Entonces pongamos juntas las dos interpretaciones. La primera sería esta. El mundo, mediante su sabiduría, no conoció la sabiduría de Dios. La segunda es esta. Dios, mediante su sabiduría, dispuso que el mundo no le conociera, sino solo por la sabiduría de la cruz. Ese es más o menos lo equivalente. Pero si lo miramos bien, tampoco difieren demasiado. Lo que tiene de particular esta segunda interpretación, que personalmente es la que más comparto, lo que tiene de particular es que destaca cómo estaba en la sabiduría de Dios, incluso que no le conociera el mundo. Es decir, estaba en el plan de Dios que la sabiduría del mundo se quedara corta. Parece que eso va más con lo que dice en los versículos anteriores San Pablo: destruiré la sabiduría de los sabios y inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios. Estaba en el saber de Dios que el mundo no supiera. Estaba en la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo no alcanzara. Esa es la segunda interpretación. Y repito, es la que más me gusta. Estaba en la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo no alcanzara. Eso que agrega a lo que ya venimos diciendo, que no hay que quitarlo, ahí queda en firme. Pero ¿qué agrega esto segundo? Agrega el hecho de que el plan de Dios incluye los parajes oscuros, los pasajes extraños. Es decir, como lo expresa Santo Tomás de Aquino, cuando algo parece que sale de la providencia de Dios por un lado, entra la providencia de Dios por otro lado. Así se expresa Santo Tomás al final de la primera parte de la Suma, refiriéndose al gobierno del mundo. Por allá se pregunta Santo Tomás si Dios realmente gobierna el mundo. Porque parece que vemos tantos escándalos, parece que vemos tanta corrupción, parece que vemos tanto pecado. Hay tanta gente que resulta dañada que llega el momento en el que uno se pregunta, oye, ¿no será que a Dios se le está saliendo esto de las manos? Entonces dice Santo Tomás, cuando parece que se sale de las manos de Dios por un lado, llega a las manos de Dios por otro lado. Es decir, las cosas no salen de su gobierno. Y de un modo semejante se expresa nuestra amiga de Siena por aquella visión que tuvo en la que le muestra a Dios un puño cerrado, y al abrirlo está todo el mundo ahí. Aquí están todos, para misericordia o para justicia, aquí están todos. No sale nada. Eso es lo que quiere decir la segunda interpretación de aquí. El absurdo nuestro no logra salir de la sabiduría de Dios. La falta de lógica nuestra no destruye la extraña lógica de Dios. Lo que sucede es que al absurdo nuestro le responde Dios con su absurdo. Como es absurdo que nosotros nos apartemos de un Dios bueno, y como es absurdo el pecado en ese sentido, pues al absurdo del pecado ha respondido Dios padeciendo el pecado. Y esa es la cruz. Qué cosa tan ilógica que uno sea parte del Dios que es bueno, que es santo, que es poderoso, que es bondadoso. Es absurdo el pecado. ¿Quiere decir que nuestro absurdo anula el plan de Dios? No. Más bien, que al absurdo nuestro le responde el absurdo de Dios. Es absurdo que tú me ofendas, dice Dios. Es absurdo que tú me ofendas. Pues más absurdo es que yo padezca por ti. ¿Qué sentido tiene? Lo que también nos dice Pablo, ¿no? Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado. No lo hizo pecador. Esa es otra de las frases densas. Yo digo, ¿cómo vivía San Pablo? ¿Cómo sería ese corazón? ¿Cómo serían esas oraciones? Si nosotros le damos y le damos vueltas en nuestra mente y pedimos ayuda al Espíritu para tratar de entender una frase de este hombre, ¿cómo oraba él? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era esa cabeza? ¿Cómo era ese corazón? Fíjate esa frase. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Uy, eso de inmediato rechina, de inmediato uno dice, ¿pero qué es esa frase? Pues esa frase es el absurdo de Dios. Si es absurdo que tú peques, más absurdo será que yo me vuelva pecado. No pecador, ojo. Dios no comete pecado, Cristo no comete pecado. No encontraron engaño en su boca. No, Cristo no comete pecado. Pero Cristo se vuelve pecado. Es decir, en Él asume, en Él recibe, en su carne, en su corazón, en su alma santísima, recibe el impacto de todas las miserias, de todas las porquerías nuestras. ¿Que tú vas a ser absurdo? Pues más absurdo me vuelvo yo. ¿Que tú pretendes meterte por el absurdo camino del pecado? Pues yo me meto por el absurdo camino de la cruz, que no me vas a ganar. Si quieres ser absurdo tú, pues más absurdo me vuelvo yo. Eso es lo que significa esto. Entonces, en su sabiduría, Dios ha hecho que al absurdo nuestro le gane el absurdo suyo. El absurdo nuestro es pecar. El absurdo de Dios es recibir las consecuencias del pecado y perdonar. Entonces, ¿a qué no me ganas? Si vas a ser loco, pues yo me vuelvo más loco. Se ve que te has vuelto loco porque pecas, entonces yo me voy a volver más loco porque me crucifico. Se ve que te has vuelto loco porque te alejas, entonces yo me vuelvo más loco porque te persigo. Se ve que te has vuelto loco porque me odias, entonces yo me voy a volver más loco porque así te voy a amar y con mi amor te voy a vencer. Y eso es lo que expresa también el apóstol Pablo al final de la carta a los Filipenses, cuando dice que él, ¿por qué no lo leemos? Y aquí está, qué bueno leerlo en su texto, al final de la carta a los Filipenses, tiene Pablo ese texto precioso, donde dice, ¿qué se hicieron los Filipenses? Dice aquí, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, dice aquí, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él perdí todo. Por Él perdí todas las cosas. Incluso las tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él, no mediante mi justicia, sino mediante la que viene por la fe en Cristo. Pretendo así conocerle, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección. ¿De qué estaba hecho este Señor? Ah, ¿qué tal esa frase? Pretendo conocerle a Él, pretendo sentir el poder de la resurrección, para eso debo conocer el poder de la muerte. Pretendo sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección. No es que lo dé ya por conseguido o que crea que ya soy perfecto. Más bien continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo, porque Él me alcanzó a mí. Esto es una locura, esto es absolutamente sublime. Esta es la vida cristiana, esto es creer. Creer es ese impulso incontenible de volverse semejante a Él. Es que quiero vivir la resurrección. Es que quiero padecer con Él. A ver si alguna vez le conozco. Bueno, eso dice Pablo en la carta a los Filipenses. Después de haber hecho tantos milagros, resucitado muertos, después de sobrevivir persecuciones, después de pasar noches en el mar, después de pasar días sin comer, después de haber sido encarcelado no sé cuántas veces, después de recibir luces inefables del Espíritu, después de haber tenido experiencias místicas que Él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, después de todo eso dice, voy a ver si lo conozco. ¿Qué esperanza le queda a un pobre de estos? ¿Eh? Si ese hombre dice, voy a ver si lo conozco, voy a ver si al fin lo conozco. Y estoy corriendo detrás de Él porque lo único que sé es que Él ya me alcanzó. Bueno, esa será la vida de la fe. Entonces, tarea para el año de la fe. Porque estamos en eso, ¿no? En el año de la fe. Tarea para el año de la fe. Voy a ver si conozco a Cristo. Me parece que era San Ignacio de Antioquía el que decía, ahora empiezo a ser hombre, cuando ya lo iban a matar. Ahora empiezo a ser hombre, ahora empiezo a ser discípulo. Y ya era obispo, y ya era obispo, y faltaba nada para su martirio. Y dice, bueno, ya ahora sí como que entendí, ahora sí como que entendí qué es esto de ser discípulo, qué es esto de ser hombre. Pues pidamos al Señor la sabiduría de la cruz. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia de su Espíritu para poder llegar a estas palabras y con ellas terminamos esta meditación. Yo juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Por él perdí todas las cosas. Las tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él. Pretendo así conocerle, sentir el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos. Quiero hacerme semejante a Él en la muerte y trato de llegar a la resurrección de entre los muertos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.